Pero ahora nuestro tiempo está dedicado totalmente y durante 40 minutos a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de aquí, de la UNED. Nuestro tema hoy es quizá muy ambicioso, pero ¿por qué no? También los temas ambiciosos hay que abordarlos. Nuestro tema hoy, repito, es sencillamente investigación y colaboración con la industria. Para ello vamos a contar con la presencia de cuatro profesores de esta escuela. Voy a empezar por orden y primero frente a mí el profesor Rodríguez Avial, a continuación el profesor Juan José Benito, después está el profesor Carlos Morales y por último y aquí a mi lado y a mi derecha el profesor Carlos de Mora. Ellos tres aportarán no solo las definiciones sino también qué es, cuál es, cuál ha sido su experiencia en esta colaboración entre la investigación, la realidad de aquí de la escuela y esa industria, ese usuario, traducido sobre todo en esos puestos de trabajo para aquellos que hoy están estudiando ingeniería industrial. Si les parece, empezamos. Primero, buenas noches y gracias a todos y a cada uno. Profesor Rodríguez Avial, gracias por estar aquí.
Gracias a ustedes, buenas noches.
Profesor Benito, gracias por haber encontrado, a pesar de todo, estos minutos para hacer compañía a todos.
Cómo no, muchas gracias y buenas noches.
Profesor Morales, gracias por haber encontrado esos minutos y por estar dispuesto a pasarlos aquí junto a todos los alumnos y a todos nosotros.
Muy bien, gracias a ustedes y ya saben que yo estoy encantado de estar aquí con ustedes una vez más.
Pues, como dice el profesor Morales, profesor de Mora, una vez más, gracias y buenas noches por estar aquí delante de estos micrófonos y dispuestos a pasar este rato hablando de investigación y colaboración con la industria. Yo quisiera empezar diciendo que muchas veces hay una realidad poco conocida y el profesor parece que solo es profesor y el profesor es investigador y tiene esa doble dedicación. Y muchas veces oímos, leemos que hay o que no hay colaboración o caminos de colaboración entre lo que es la universidad, en este caso concreto la Escuela de Ingenieros Industriales, y la industria. Hoy quizá vendríamos a hablar de eso. La pregunta así en general podría ser si, para empezar, y a esas alturas de curso, sin pretender hacer nada más que eso, una exposición entre profesionales de la ingeniería, la pregunta podría ser esa. ¿Existen esos caminos y esas posibilidades de realización personal, profesional, laboral, que sirvan de buen horizonte para los alumnos, que hoy son alumnos y dentro de poco van a ser ingenieros? ¿Existen esos caminos o no? Bueno, hay que empezar por alguien. Nadie levanta la mano y entonces, pues a lo mejor se echan los dados. Profesor Morales.
Bueno, yo creo que los caminos de colaboración sí que existen y que tenemos que considerarlos bajo dos puntos de vista. El relativo al camino de la docencia y el relativo al camino de la investigación. Yo creo que en ambas vertientes existe colaboración, pero por supuesto se debería incrementar. En el camino de la docencia, yo pienso que el principal problema que acometemos es el que tenemos que acometer para que haya una colaboración mejor, es el acople perfecto entre los conocimientos de los alumnos y lo que las empresas demandan en cada momento. Y aquí la dificultad nace de que el dinamismo empresarial es bastante más fuerte que el dinamismo de la propia universidad. La universidad parece que siempre va un poco a remolque y con un desfase de una serie de años de lo que las empresas requieren. Tienen, por ejemplo, el caso este que hemos leído en la prensa en Alemania, de que tienen que importar 20.000 informáticos. Esto en un país con los adelantos y los conocimientos que hay como Alemania, pues suena muy raro. Eso es precisamente lo que ha ocurrido con motivo de este desfase. En el camino de investigación, yo creo que es que ha habido poco entendimiento entre lo que la investigación aplicada y la investigación que se da en la universidad. La investigación de la universidad, a mi juicio, tiene bastantes pocos medios materiales y humanos para emprender grandes investigaciones. Y entonces el único refugio de la falta de estos medios es incorporarse a las empresas y hacer programas conjuntos de investigación. Creo que el tema se podía reconducir en ese sentido. Sí, luego quizá convenga matizar algo más de esto que he dicho, que es una cosa demasiado genérica, ¿no?
El profesor Rodríguez Abial.
Bueno, yo quiero hacer un poquito de historia, aunque no es lo actual, pero sí voy a decir cómo antiguamente se entendía que debía establecerse la colaboración entre las industrias y las escuelas de ingenieros. Podemos extenderlo a la universidad, pero en particular en las escuelas de ingeniería industrial. Antiguamente se veía como muy conveniente que el profesor fuese además un profesional que estuviese trabajando en la industria. Eso en el tiempo actual no es posible porque primero que es muy difícil que una persona tenga dos puestos de trabajo dada la situación de desempleo en España, con independencia de que los técnicos sean los profesionales más solicitados o de los más solicitados. No ese es el procedimiento. Y teóricamente, al menos, la ley de reforma universitaria pues estableció una figura de profesores que en el caso de enseñanzas técnicas incluso se preveía que hubiese más, que eran los profesores asociados. Pero tengo que decir que no ha funcionado esa figura tal como estaba previsto y no es esa la vía de colaboración entre la industria y la universidad, desgraciadamente. Es decir, el profesor asociado que fuese una persona destacada por su trabajo profesional y que viniese a la universidad a transmitir a los alumnos esa experiencia profesional realmente no está funcionando así. Y la mayor parte de los casos el profesor asociado pues o está complementando algún otro trabajo que está haciendo o, aunque parezca mentira, está en dedicación a tiempo completo a la universidad. Entonces, no parece que se deba ser el procedimiento y entonces hay que establecer otros procedimientos que, teóricamente al menos, están ya en marcha. Entonces, cabe decir que la misma ley ha establecido para todas las universidades el establecimiento de las oficinas de transferencia de los resultados de la investigación, las OTRIS. Entonces, ese puede ser un camino. Claro, lo que puede ocurrir es que se confunda por parte de los profesores y por parte de los responsables de las industrias la labor a realizar por estas entidades como las OTRIS, otras entidades que funcionan en este campo, que son las fundaciones, por ejemplo la Fundación Universidad de Empresa, y que lo único que establezcan sea mecanismos para que los profesores puedan realizar contratos para ejecutar trabajos con las industrias. No es exactamente eso, pero quizá en este tema el profesor Benito pueda ampliar y decirlo con mucho más claridad.
Profesor Benito, se han dejado en bandeja.
Yo querría empezar diciendo que cualquier profesor universitario, yo creo que todos los que estamos aquí lo tenemos claro, y que nosotros debemos investigar, que tenemos el deber de investigar, que debemos no solo dedicarnos a la docencia, en primer lugar por conseguir que nuestra docencia no esté obsoleta. Es decir, es un deber que tenemos todos. La cuestión está en cómo se plantea la investigación, hasta dónde llega la utilidad de esa investigación, cuáles son los problemas que surgen para poder abordar esa investigación. Yo creo que ahí es donde está la clave de todo de lo que estamos hablando. Es decir, la universidad siempre ha hecho una investigación hacia adentro, que podríamos decir hacia adentro, organizada por los propios profesores, que ha ido enriqueciendo sin duda la docencia, algunas veces un poco antes, un poco después, como apuntaba el profesor Morales, pero eso ha sido algo que se ha hecho. La cuestión ahora es si cambiamos esto, y por ahí es por donde van los tiros. Es decir, uno de los problemas fundamentales es la financiación de la investigación. La financiación, que los recursos son la Unión Europea, la Administración y la colaboración con las empresas. Con lo cual, eso nos llevaría a la posible aparición de una política científica, más o menos dirigida incluso llegando a convertir las, a especializar las universidades, es decir, convertirlas en algo competitivo desde el punto de vista de investigación, procurar la colaboración con empresas de determinado sector y además con unos modelos de relación un poco distintos de los que se establecen hasta ahora mismo. Es decir, estoy pensando en la creación de parques tecnológicos, por ejemplo. Es decir, yo creo que por ahí tendríamos que reconducir un poco también la conversación, ¿no?
Totalmente de acuerdo. O sea, el problema que nos aparece como fundamental es esa financiación de la investigación, bien a través de los fondos europeos o bien a través de las empresas, como usted decía, profesor Benito. Toda esa, efectivamente, no está satisfactoriamente planteada.
Sí, existe, yo creo que actualmente, cierta rigidez en la universidad. Antes también la apuntaba el profesor Morales al hablar de la agilidad de la empresa. Efectivamente, yo creo que hay que buscar soluciones imaginativas para eliminar cierta rigidez en la universidad a la hora de establecer relaciones con las empresas, a pesar de que hay cosas, de que hay caminos abiertos, como decía el profesor Rodríguez Avial. Es decir, las oficinas, las OTRIs, son una vía que pretende, en primer lugar, mirar hacia adentro, ver qué es lo que se está haciendo, fomentar determinadas líneas de investigación, establecer relaciones con el exterior. Es decir, que es una línea. Lo que pasa es que yo creo que habría que dar todavía un paso adelante. Eso a pesar de que yo tengo aquí algunos datos.
Podríamos echar un vistazo de
las OTRIs, que me mandaron el otro día un documento de resultados de gestión, por ejemplo, de las OTRIs de las universidades españolas, de la Universidad Española o de universidades españolas, de 96 a 98. El número de OTRIs universitarias es 52. Hay 52 OTRIs. Se han gestionado en ingresos 98.400 millones de pesetas. Y hay una facturación con empresas de 41.000 millones. El número de proyectos europeos que se han manejado a través de las OTRIs es de 1.022 en este periodo. Es decir, yo creo que son datos importantes que se puede decir que, y lo dice el documento de la Conferencia de Rectores, que es de donde estamos leyendo estos datos, que se ha conseguido romper esa rigidez de la que yo hablaba antes, de alguna manera. Lo que pasa es que yo creo que todavía hay que ir un poco más lejos.
Profesor Morales, usted, y además el profesor Benito le ha citado, usted decía que la empresa tenía un dinamismo mayor, que la universidad tenía una dinámica distinta a la universidad. Citaba el caso de Alemania, me parece que ha dicho usted, sí. Esa solicitud de 22.000 especialistas informáticos, me parece que... ¿Usted cree que esa demanda, por ejemplo, en estos momentos en España, sería abordable o plantearía un auténtico problema?
No, en España estamos sufriendo un problema que no es precisamente el caso de la informática. Es un problema de otra índole. Es el problema de la falta de técnicos en telecomunicaciones. En este momento la grave carencia de España, yo creo, es que hay un desarrollo muy fuerte de todos los sistemas de comunicación, las telecomunicaciones especialmente, y en este momento no hay gente formada en las diferentes universidades españolas como para hacer frente a esa demanda. Y se está recurriendo a técnicos que tengan una formación un poco colateral y no se está cubriendo realmente la auténtica demanda que eso significa. A pesar de que tengo que decirles muy, muy claramente que yo quedé muy gratamente sorprendido en una reunión que hubo, no me acuerdo exactamente dónde, hace unos 4 o 6 meses, aquí en la Comunidad de Madrid. Y entonces hubo una manifestación de varias empresas extranjeras, especialistas en alta tecnología, que dijeron que habían elegido establecerse en Madrid precisamente porque en Madrid había una magnífica cantera de universitarios capaces de cubrir los puestos de trabajo que ellos requerían. Y cubrirlos en cantidades de miles de puestos de trabajo. Concretamente hubo una empresa que habló que dijo que es la edad media de su plantilla, y debe tener 2.000 o 2.500 empleados, era 27 años. Lo cual, como verán, resulta muy, muy sorprendente. Por otra parte, si me puedo extender un poco más,
por supuesto.
Les debo decir que yo personalmente, que además trabajo en la industria, pues hay un camino que es un poco rupestre, pero que ha dado unos magníficos resultados, que es el camino de los becarios. Resulta interesantísimo para los estudiantes, especialmente de los últimos dos cursos, y para las empresas, el llegar a establecer unas relaciones, a conceder becas que por otra parte resultan francamente baratas para las empresas, y tener en periodo de formación durante los dos últimos cursos, pues a determinado grupo de alumnos. Yo diría que se puede fácilmente dotar becas por una cantidad que puede oscilar entre el 5 y el 10% de la plantilla de la propia empresa, y con estos alumnos darle la formación, y en ese periodo de tiempo que están acabando la carrera, les dar la formación que más le convenga a la empresa en cada momento y que esté de acuerdo con los intereses de los alumnos, a la vez que los alumnos pueden tener también la ventaja de elegir las asignaturas optativas de los dos últimos cursos que sean más acordes con lo que están realizando en esa empresa donde realiza la beca. Esto, como verán, no tiene el nivel de lo que estaba diciendo el profesor Benito, pero resulta muy práctico, y ahí yo creo que miles de alumnos al año pueden llegar a conseguir su empleo precisamente por este procedimiento.
Bueno, el profesor Benito quería hablar, pero el profesor de Mora, hasta ahora muy...
Estoy
muy callado. Sí, muy callado, no perdía ripio. Pero, profesor de Mora, ¿algo en la línea de lo que estaban diciendo sus tres compañeros?
Sí, bueno, yo básicamente enfatizo un poco algunas de las cosas que han comentado mis compañeros. Respecto a esto último que ha dicho el profesor Morales, efectivamente en la Universidad Española y en las escuelas de ingenieros la educación es muy buena, la formación es muy buena, lo cual se consigue a base de que los planes de estudio son muy duros, y entonces con eso se suple un poco la carencia de prácticas. Yo creo que con los planes de estudio nuestros faltan prácticas, pero en cambio, como son muy duros, la gente sale muy bien formada. Volviendo un poco al terreno de la comunicación entre la universidad y la industria, efectivamente, yo estoy de acuerdo también con el profesor Morales en que hay un desfase porque la industria es muy dinámica. Sin embargo, creo que hay otros problemas. Es decir, efectivamente el profesor tiene obligación de investigar. La ley está abierta, es decir, hay un marco legal que nos permite hacer esto, y no solamente nos permite investigar, sino hacer desarrollo. Es decir, no tenemos por qué investigar en cosas súper sofisticadas, sino que incluso nos permite hacer desarrollo. Yo quisiera añadir a lo que ha comentado el profesor Morales, que hay, efectivamente yo constato un desentendimiento que es tradicional además y endémico entre la industria y la universidad. Y a mí me da la sensación de que parte del problema es que el empresario se pregunta, ¿y a mí para qué me vale la universidad? Es decir, cumplimos una función que hacemos bien, que es formar buenos profesionales. Eso nos sale bien, lo hacemos bastante bien. Pero luego, en el terreno de la colaboración de los profesores con la industria, como ha comentado el profesor Morales al principio de su intervención, tenemos tres vías. Una es la formación de... el reciclaje de profesionales. Yo creo que eso lo hacemos bastante bien y que tenemos cierta demanda de esto. Luego tenemos la investigación propiamente dicha, en la que creo que hay bastante desentendimiento, es un campo que a mi juicio no funciona bien. Y luego tenemos el desarrollo, hacer desarrollos para empresas, en las cuales el empresario nos mira con un poco de recelo. ¿Por qué? Por un lado el empresario dice, hombre, la verdad es que la universidad es barata. Entonces, en ese sentido tenemos una ventaja, pero a continuación el empresario dice, bueno, pero es que, vamos a ver, no me fío de la universidad, porque no se rigen por el mismo patrón que se regiría una empresa que me dé servicios. Son señores que tienen otras obligaciones, tienen la obligación docente, cada vez además tenemos más obligaciones burocráticas. Esto no es serio, no me parece a mí serio que un profesor tenga obligaciones burocráticas restándole energías de lo que debe ser su obligación principal, ¿no? Esto el empresario es consciente de ello, entonces no se fía de la universidad y nos resta. No quiere decirse que no hagamos proyectos, la verdad es que ha comentado el profesor Juanjo Benito la cantidad de proyectos que se hacen en la universidad, pero sí que es un gran freno, un freno muy importante para nosotros, ¿eh? El que el empresario a veces o bien no se fía de que nosotros vayamos a dar un soporte después al trabajo que hemos hecho o seamos serios. Y por otro lado, que también hay muchas empresas que quieren poseer su propia tecnología. Entonces, En el momento que ceden este desarrollo a un tercero, como puede ser la universidad, se desprenden en cierta forma de parte de su negocio. Y esto es otra de las cosas en que nosotros tenemos que convencer a las empresas de que aún así somos útiles.
El profesor Benito antes quería intervenir, antes que lo hiciera el profesor Morán.
Sí, pero vamos, voy a seguir el hilo de lo que se estaba diciendo. No, de lo que se estaba diciendo ahora, yo creo que sí es interesante. Efectivamente, yo creo que esto último que apuntaba Carlos ahora, sí que tiene interés. Efectivamente, yo creo que en las empresas hay cierto recelo a desprenderse de parte de lo que son, al ponerlo, digamos, en manos del sector público, ¿no? Estamos hablando de una universidad pública, ¿no? Y eso es así, ¿eh? Y eso se nota, y eso es algo que efectivamente yo creo que hay que superar, ¿eh? Yo quería manejar algún dato más que tengo aquí delante. Es decir, tengo que circunscribir a la Comunidad de Madrid, que son los datos que tengo, en una publicación recientísima. Ayer fue la presentación que está realizada por la Dirección General de Investigación de la Comunidad Autónoma de Madrid, ¿no? Y dan unos datos curiosos, al hilo también de lo que decía el profesor Morales hace un momento, de la situación, por ejemplo, de la región de Madrid. Madrid dedica estos son datos del 96, que son los últimos datos, digamos, que se pueden comparar, ¿no? Bien, en Madrid dedica a investigación y desarrollo, se dedica un 1,8% del Producto Interior Bruto de la comunidad, y la media europea está en un 84%, es decir, un 84%, es decir, que la comunidad está muy bien, incluso mejor que el País Vasco, que es el 1,31%, y que Cataluña, que es el 0,95%, y muy superior a una media nacional, que sí, es decir, que al manejar la media nacional nos quedamos muy para abajo, que es el 0,87%. Es decir, por lo menos aquí tenemos una imagen un poco incluso distorsionada de lo que es la realidad de que pueden contemplar nuestros alumnos de cualquier otro, muchos lugares de España, donde, digamos, lo que se dedica a investigación es todavía muchísimo menos, si la media, como decía antes, es del 87%, ¿no? Es decir, que aquí no estamos en un mal sitio, digamos, desde donde estamos hablando, ¿no? Desde una universidad que tiene un ámbito, digamos, nacional, ¿no? Quizá incluso tenemos una imagen un poco más optimista, podemos llegar a tener una imagen un poco más optimista de cómo están las cosas, ¿no? Y yo querría señalar que, digamos, estas cifras se están manejando por un intento de aproximación propiciado por la administración de la universidad y de la empresa. Y de hecho, el documento este que decía, el libro que se presentaba ayer, es una publicación en que se cuentan una serie de casos, 21 en este libro, casos de éxito en la relación universidad-empresa.
Y profesor Morales y profesor Rodríguez Javier, que son los que en estos últimos minutos están más callados. La universidad sí tiene, no voy a hablar de planes de investigación, pero sí tiene planes de formación, por ejemplo, todos los cursos de tercer grado, de tercer ciclo, todos los cursos de, aparte de lo que son, forma el paquete de la carrera, dirigidos a formar, a reciclar profesionales. ¿La industria cómo contempla esa aportación? Redondeando un poco la expresión del profesor de Mora, que decía que eso no se nos daba mal a la universidad, formar profesionales. ¿La industria ve con buenos ojos esos planes de formación para actualizar profesionales, en este caso de ingeniería?
Yo creo que sí. Concretamente le puedo hablar de mis experiencias en las asignaturas de tercer ciclo. Está ocurriendo, y muy frecuentemente, que profesionales e ingenieros industriales que están trabajando en la industria eligen las asignaturas del tercer ciclo que más adaptan a sus necesidades dentro del trabajo que están realizando en la propia industria. Esto es muy frecuente. Yo concretamente llevo una asignatura que se llama Gestión y Control de Proyectos Industriales y tengo muchísimos casos de gente que no tiene conocimiento de planificación, ni de control de costes, ni de la propia gestión de los proyectos, y entonces acude a esta asignatura como un medio para poder perfeccionar sus conocimientos y poder dar un mejor servicio a la industria donde trabaja. O sea, esto es frecuentísimo, concretamente. Otra asignatura que llevamos, el profesor Benito y yo, que es Patología de la Construcción, pues pasa lo mismo, ¿no? Gente que está muy interesada porque tiene una sinergia tremenda de estudiar esta asignatura con su propio desarrollo profesional. A mí, de todas formas, perdón, me gustaría hacer una puntualización en esto que estábamos diciendo antes, concretamente del profesor de Mora y el profesor Benito. El profesor de Mora ha dicho muy claramente: tenemos un marco legal para poder colaborar entre los profesionales de la enseñanza, los profesores y la industria, cosa que no existía de forma tan clara antes de la existencia de la LRU. Creo que es el artículo 11, sino que permite esta colaboración. Tenemos entidades como la SOTRI que mencionaba el profesor Benito, que también precisamente están hechas para propiciar esta colaboración. Sin embargo, lo que falta, a mi juicio, es la mentalización del profesor, para salir a la calle y ofrecer sus servicios a las industrias. Incluso eso simplemente es un problema de formación del profesorado. No, nunca se le enseñó que tenía que vender sus servicios para mejorar incluso los propios conocimientos del departamento donde actúa. Esto no existe realmente. Esto pasa como, y permítame que recuerde la anécdota, hace ya por lo menos 25 años, yo soy así de mayor, me encontré con un ilustrísimo embajador de España en un país sudamericano, que yo le hablé de un proyecto que había que hacer allí, tal, y me dijo el señor embajador: oiga usted, los embajadores no somos comerciantes. Y me dejó tieso, ¿no? Me dejó tieso realmente, porque otros embajadores, como por ejemplo los italianos, lo hacen frecuentísimamente. Y ahora incluso también en esta época que estamos, también lo hacen los españoles. Entonces, igual que aquel señor tan importante no estaba preparado para esa función que era vital para su país, en este momento yo pienso que a los profesores les falta la mentalidad de ofrecer sus servicios a la industria. Incluso yo creo que una forma sencillita o un primer paso para propiciar esta colaboración sería que las propias escuelas de ingenieros hicieran unos catálogos de los conocimientos específicos y concretos de los departamentos que las constituyen, con el fin de ofrecer esos conocimientos a través de ese catálogo a la propia industria. Eso creo que crear ese sistema de comunicación sería tremendamente interesante para unos y para otros, y paliaría la falta de mentalidad de querer ofrecer servicios en el exterior, que es una auténtica barrera para nuestro profesorado. Perdón que haya que...
No, absoluto. Además, muy valiosa la intervención del profesor Morales, porque parece ser que efectivamente, lejos de vender exclusivamente una imagen de un país, lo que se pretende es vender los productos y las tecnologías que ese país es capaz de obtener y de producir, ¿no? O sea, que sí, algo sí. Ha cambiado la...
Yo sí que puedo aportar...
No, profesor Benito. Claro. Bueno, que luego habla el profesor Rodríguez Javier.
No, es que, claro, la vía es el artículo 11, pero, claro, una cosa es esa vía, que es la LRU, y otra cosa que quizá mereciera la pena decirlo, aunque sea así muy rápidamente, ¿cuáles son los mecanismos que se están utilizando actualmente para la colaboración entre la universidad y la empresa? Entonces, hay bastantes posibilidades. O sea, hay más de cooperativa con proyectos cofinanciados, bien por la financiación pública nacional europea, y más de pública bajo contrato privado, otra posibilidad, asesoría y apoyo tecnológico, consultoría, cursos y formación, cosas de este tipo, creación de empresas incluso, en movilidad, intercambio de personal, se pueden realizar intercambios con la digamos entre el sector público y las empresas, ensayos, la vía de ensayos y servicios técnicos en general, Y por último, otra cosa que se apuntaba por aquí, que tiene mucho interés, las partidas de estudiantes en empresas. Bien vía becarios o bien...
El profesor Rodríguez.
Sí, bueno, yo voy a complementar un poco lo que han dicho anteriormente los profesores Morales y Benito. Hay cosas que estamos haciendo en este terreno, en la universidad, en la Escuela de Ingenieros de la UNED en particular. Hay actividades que estamos desarrollando y que, hombre, no sé si está bien que digamos que lo hacemos bien.
Está muy bien que sería.
Bueno, pero todo lo que se refiere a los estudios de posgrado, el profesor Morales se refería a asignaturas de doctorado o cursos de doctorado, cursos de posgrado en general, efectivamente están asistiendo a ellos, están participando en ellos profesionales que han sido promovidos por sus empresas para que vengan precisamente a estos cursos. Eso es lo que yo creo que hacemos pues bien en general. Lo que quizá aún no estemos haciendo suficientemente bien, pero con lo que nos acaba de decir el profesor Benito, mucho podemos mejorar, es que no llegue a darse lo que en tiempo se daba, que es que cuando el ingeniero llegaba a la empresa, pues se encontraba con que decía, bueno, ¿y de qué me sirve lo que estudié hasta ahora? Es un poco caricatura, ¿sí? Y que las empresas tuviesen que dedicar un tiempo, que probablemente sigan dedicando, pero un tiempo muy importante, ahora espero que sea menos, a formar prácticamente al ingeniero. Entonces, eso es lo que quizá no hagamos también, tenemos que mejorar. ¿Cómo? Pues ya se ha apuntado antes, ofreciendo nuestros servicios a la sociedad y a las empresas en particular para realizar trabajos. ¿Otras posibilidades hay? Pues no lo sé. En universidades americanas a lo mejor hasta se contempla que un profesor tenga la obligación de dedicar una parte de su jornada semanal a formalizar estos contratos de investigación. Realmente tenemos que hacerlo, no para el tema caricaturesco al que he hecho referencia antes, de que el ingeniero que salga no sepa prácticamente nada y le tengan que formar en la empresa. Algo le tendrán que formar, pero que el profesor sepa lo que tiene que hacer. Y ya lo dijo el profesor Benito al principio de esta charla. Dijo que el profesor, si no se está reciclando continuamente, queda obsoleto, su enseñanza queda obsoleta, efectivamente. Entonces, tenemos que saber lo que tenemos que hacer y en estos momentos podría darse el caso, afortunadamente creo que no es así, podría darse el caso de que los profesores no hayan tenido ninguna relación con las industrias, con las empresas, y que su formación sea, la formación que transmiten sea estrictamente académica. No ha de ser así. Entonces hay que conseguir que nuestros titulados, probablemente a través de estancias en las empresas, ¿por qué no?, pues tengan los conocimientos prácticos que necesita la sociedad. A lo mejor sería necesario que incluso los profesores, no sé si en un periodo sabático o articulando de una forma parecida, también tuviesen que tener estancias, digámoslo así entre comillas, estancias en empresas para actualizar sus conocimientos prácticos.
De todas maneras, el profesor de Mora decía antes una cosa que a mí desde fuera me parece fundamental. No tenemos la confianza del empresario y quizá a lo mejor, profesor de Mora, habría que ir en esa dirección, o sea, habría que ir a ganarse esa confianza, también como decía el profesor Rodríguez Avial, o con los instrumentos que decía el profesor Benito, esa, quizá.
Sí, bueno, yo creo que entre todos hemos dibujado un poco un esquema de la situación. Yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros, a pesar de que, por supuesto, provenimos un poco de ambientes un poco diferentes.
Ambientes pero veo y que compartimos, hay que decirlo, sí.
Veo que compartimos un poco la misma problemática. Y efectivamente, en ese sentido, algo hay que hacer. El profesor Carlos Morales ha incidido en un tema con el que estoy totalmente de acuerdo. Es que el profesor, concretamente como nosotros, los ingenieros y tal, andamos muy mal de marketing. Y además no tenemos un poco la mentalidad de salir afuera, y aunque quizás yo soy un poco más optimista, sí que la tenemos, no convencemos al empresario tanto como quisiéramos. Finalmente se hacen muchos proyectos, no quisiera tampoco dar una idea demasiado pesimista, porque ahí están los números que ha comentado el profesor Juanjo Benito, es decir, se hacen muchos proyectos, y se hacen proyectos muy bien y se hacen proyectos a veces que no funcionan bien, hay de todo, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que nos cuesta trabajo convencer al empresario, y ese vano, esa zona que hay, esa distancia, no solamente quizás sea cuestión de la iniciativa personal de los profesores, sino quizás también requiere algo de una estrategia institucional o algo así. No sé muy bien cómo se podría resolver, pero creo que ahí hay un tema pendiente importante a resolver.
Si yo ahora les dijera, y lo siento porque ya llegamos al final, profesor Rodríguez Avial, resume usted en no más de medio minuto lo que hemos estado hablando de cara a nuestros alumnos.
Bueno, creo que hemos hecho una presentación bastante general, pero concreta en algunos aspectos, de lo que se está haciendo hasta ahora y lo que podemos hacer. Probablemente hasta podamos decir que estamos haciendo algo más de lo que pensábamos que hacíamos, pero mucho más podemos hacer. Entonces, deseamos que esta charla que hemos mantenido entre nosotros y con usted, pues oriente a nuestros alumnos en el sentido de que el ámbito donde van a desarrollar su actividad está en colaboración y va a estar cada vez más en colaboración con donde han estudiado, que es en la Escuela de Ingenieros.
Profesor Benito, lo mismo.
Bueno,
para acabar.
No, yo prefiero casi mirarlo un poco hacia el futuro. Yo creo que la Universidad Española tendrá que modificar esa rigidez a la que está hablando. Se va a modificar rápidamente, además, lo cual va a suponer algo complicado para nosotros, las personas que estamos trabajando aquí. Es decir, vamos a tener que ser mucho más competitivos, ¿eh? Vamos a tener que hacer la labor de marketing que es a la que se comentaba aquí hace poco, y nos vamos a tener que además someter a una evaluación. Es decir, inevitablemente habrá que manejar unos parámetros o indicadores de calidad y tendremos que pasar por ahí, y todo será para bien, digamos, de los contenidos docentes y de nuestra formación y a la que podremos dar a nuestros alumnos.
Profesor Morales, rematando,
pues yo creo que habría que vencer la timidez del profesorado en exhibirse ante el mundo exterior. Esa timidez yo creo que había que quitársela. Cambiarle de mentalidad, efectivamente enseñarle marketing, como decían, y por supuesto poner todos los conocimientos de todos los profesores todos juntos en un catálogo de conocimientos específicos para que la gente se entere que realmente en esta escuela y en la otra y en la otra y en la otra se sabe de estas determinadas cosas, y las empresas tendrían oportunidad de relacionarse, digamos, un poco a tiro hecho.
Y nada más. Fue el último que empezó a hablar, profesor de Mora, sea usted el último en hablar en este programa.
Sí, bueno, yo básicamente creo que he dicho ya casi todo lo que me inquietaba. Creo que la Universidad Española tiene muchas cosas buenas, forma buenos profesionales, como han constatado incluso las empresas que vienen a implantarse aquí. Los profesores, modestia aparte, creo que somos gente bastante competente. Y el marco legal parece que es adecuado. Nos falta efectivamente dar un salto que han comentado ya otros compañeros y tal, y que si realmente supiéramos cómo darlo y fuera fácil, ya lo habríamos dado. Es decir, a mí me queda un signo interrogatorio ahí al final. Simplemente constato que falta ahí algo, y que no sabemos, yo por lo menos no sé muy bien cuál es la receta para poder, si se quiere, dar el paso adelante.
Bueno, pues tengo que dar por finalizado esos minutos, desgraciadamente, porque en la búsqueda de esa receta, pero sin dudar, sin poner ninguna duda en que el futuro es nuestro y el futuro está bien para abierto hacia todos nosotros y hacia los que están estudiando ingeniería, de manos de gente que opina lo que opina y lo que ha opinado, como los profesores Rodríguez Avial, Juan José Benito, Carlos Morales y Carlos de Mora. Gracias a todos, y volveremos a encontrarnos hablando sobre todo del futuro. Intentamos abordar esa investigación y colaboración con la industria. No se ha hecho nada más que enunciarla.